Bueno, pues voy a hacer... ¿Se escucha afuera? Ahora sí. Voy a hacer lectura de la petición de Juan, del primer capítulo del libro de Ruth, si lo queréis leer conmigo. Voy a leer del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 16. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió: «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún así diese a luz, ¿habíais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí». Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: «He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella». Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Bueno, pues hasta aquí este pasaje.
Familia. ¿A quién no le interesa su familia a día de hoy? Pues con este libro de Ruth, o con este pequeño porción, que el libro es cortito de 4 capítulos, me gustaría hacer hincapié en que es verdad que la palabra de Dios se dijo hace muchos años, miles de años, pero que si se transpone bien el conocimiento de lo que Dios estaba diciendo allí, puede ser muy práctico y muy útil para cada uno de nosotros. La Biblia es un libro para estudiar, sí, pero es un libro que tiene que trascender y es un libro que se puede vivir. Entonces, ¿por qué el libro de Ruth? Podría decir que porque es uno de los favoritos de mi mujer, sí, pero creo que es uno de sus favoritos, luego me corriges, porque en el libro de Ruth aparecen elementos fundamentales, muy sencillos, de cualquier familia real, y presenta las características fundamentales en las que una familia ha de crecer para ser una familia, digamos que, saludable. Unos elementos y, a consecuencia de unos elementos, unas características en las que la familia va creciendo. Claro, el libro nos ofrece una perspectiva real y humana de un modelo familiar muy concreto, que creo que puede ser una alternativa a los modelos de familia en los que, o a los extremos de modelo de familia en los que hoy nos podemos estar moviendo. Solo por mencionarlos, sabiendo que cada uno vamos a estar en una posición intermedia del abanico y que no estamos situados en los extremos, sino que estaremos hacia un lado o hacia otro, pero es difícil que estemos en esos extremos. Por un lado, en un extremo, actualmente en Occidente están las personas que viven conforme a un pensamiento en el que la mejor familia es la que no existe. La mejor familia es la que no existe. Y no solamente opinan, y estoy hablando de un extremo, sino que se ridiculiza la familia con su ridículo padre, su ridícula madre, sus ridículos 0,2 hijos. Y ya no solamente se ridiculizan los 0,2 hijos, sino que se ridiculiza cualquier compromiso que genere estabilidad dentro de una propia relación. No me voy a alargar en esto, pero me encantaría hacer referencia a cómo somos capaces de criticar a nuestros gobernantes por no ser capaces de mantener compromisos mientras que nosotros no somos capaces de mantener los nuestros. Son sencillamente el reflejo de la sociedad que los elige, pero no importa. La familia es mala porque no cumple con el propósito de mantener al hombre libre y la mejor familia es la que no existe. Un extremo. El otro extremo, igual de desequilibrado, está la familia Disney. Más por reacción que por reflexión, creo que quizá algunos creyentes hayan tendido a ir en busca de la familia Disney. La familia Disney es la familia de anuncios de galletas de por la mañana temprano, que abren la galleta y ya todo el día es fantástico y es maravilloso y sus hijos son los más altos, los más guapos, los más listos, los más rubios, tienen el corazón puro como la sal del Himalaya y cuando ponen la lavadora lo hacen cantando porque van a llevar dos pajaritos azules y le van a tender la ropa. Claro, esto no es verdad. No es verdad y además es perjudicial. Es frustrante y no es sano ni para la familia, que busca ser perfecta porque es imposible, ni para las personas que están alrededor de esa familia. No es saludable. Entonces, ¿cuál es la alternativa que se propone desde la Biblia para una familia real y saludable? ¿Cuáles serían esos elementos y cuáles serían esas características? Pues si empezamos por los elementos, intentaré llevar el hilo conductor con los elementos y las características, aunque me vaya apoyando en el libro de Ruth. Si empezamos por los elementos, como hemos leído, Noemí sale con su marido y con sus hijos de un país en crisis. Hay mucha hambre y hay un país en crisis, y de un país en crisis sale una familia, algo cotidiano. País en crisis, familia que sale. Cuando sale la familia, llegan a tierra extranjera y teológicamente podremos estar de acuerdo o no, seguramente no, con las decisiones que van tomando las personas de salir y de casarse con personas del país que los está acogiendo, pero se casan, hacen su vida en el país que los acoge. Y pasados 10 años, primero muere el marido y luego mueren los dos hijos. Y en un momento en el que había una aparente estabilidad de un plumazo progresivo en esos 10 años, las mujeres pasan a entrar en una situación de verdadero peligro de caer en el desamparo y en la indefensión social. En esta familia aparece de golpe el sufrimiento. Sufren. El sufrimiento es algo que va a aparecer en cualquier familia real. Va a aparecer el sufrimiento. Vamos a vivir circunstancias dolorosas y que no están en nuestras manos ni controlarlas ni cambiarlas. No podemos hacer nada con ese sufrimiento. Después del sufrimiento, lo que se puede ver en el libro es amor. Aparece amor. Esa es la parte que sí que nos toca a nosotros. Eso es lo que podemos hacer nosotros en y con lo que nos está tocando vivir. Es la parte en la que somos responsables. Ahí aparece la responsabilidad humana, sufrimiento y amor. Son elementos reales de cualquier familia. ¿Qué padre no sufre por sus hijos? los que no sois padres igual aún no lo sabéis, pero desde el momento en el que nacen son un quebradero de cabeza. Sois una preocupación constante. ¿Qué padre no sufre por sus hijos? ¿Y qué padre no ama a sus hijos? Sufrimiento y amor. Y el tercer elemento es la confianza en Dios, en el Señor, como arquitecto de la vida familiar, como estábamos diciendo, porque de Él es el diseño. Con este punto intentaré terminar en los últimos minutos de la predicación. Así que elementos, sufrimiento, amor y confianza en el Señor, que a consecuencia de esos elementos en las familias van a ir apareciendo una serie de características en las que se puede crecer para que la salud de esa familia se mantenga a un nivel aceptable. La familia de Ruth y de Noemí, o de Noemí y Ruth, no es en absoluto perfecta, pero sí que es saludable. En una familia real, la consecuencia que genera el sufrimiento, y en una familia saludable, y no solo real, que debería ir creciendo en una familia, es en la familia en la que los miembros se esfuerzan por superar los problemas juntos. Es una familia que sabe que el problema no desaparece ni abriendo una caja de galletas por la mañana, ni abriendo la aplicación del móvil adecuada por la mañana, ni encerrándose en cómo va tu equipo de fútbol, ni encerrándose en el estudio minucioso de la palabra del Señor, ni por supuesto entrando en el reproche del uno al otro. No, no es así. La familia saludable es la que enfrenta los problemas, como se dice en las bodas, como una cuerda de tres hilos o de cuatro hilos o de cinco hilos, en el que el hilo maestro es el Señor, y que juntos son capaces de ejercer o de realizar el trabajo necesario. Con respecto al sufrimiento, estaba pensando en 20 segundos cómo enfocar diferentes posibilidades de sufrimiento. Bueno, generalizando, el sufrimiento puede venir de fuera, no tiene nada que ver con nosotros, y nos llega la tensión y el conflicto por un accidente, por una enfermedad, por un hijo problemático, por el motivo que sea. El problema viene de fuera. Otras veces el sufrimiento viene por una mala decisión de uno de los miembros de la familia. Yo tomo una serie de decisiones y genero sufrimiento a mi alrededor. O el sufrimiento sencillamente se genera porque, oye, estamos viviendo juntos, estamos teniendo relaciones personales como familia, estamos friccionando, hierro con hierro se está aguzando, y el sufrimiento viene de las relaciones personales sin más. Aun a riesgo de alargarme un poco, ¿cómo se mide la salud en la tensión, en el conflicto de una familia o de un matrimonio? Yo discuto con mi mujer bastante. Bastante. Y por motivos muy diversos. Tenemos carácter parecido en algunas ocasiones, muy diverso en otras, y es sano que yo esté discutiendo con Cintia. La salud de un matrimonio no se mide, de una familia, por extensión, no se mide por lo mucho o por lo poco que discuten los miembros. Se mide por el tiempo que esas personas tardan en reconciliarse. Se mide por el tiempo en el que son capaces de limar sus asperezas. Es mucho más saludable una familia que pide perdón cuando se da cuenta que hay que pedirlo y que perdona, que la familia que vive en una aparente calma, y digo aparente calma, fruto de una relación superficial. Es preferible pedir perdón, reconocer el error y dar perdón cuando nos toca en el otro caso, que vivir guardando basura debajo de la alfombra. Como familia, eso al final, la basura al final huele. Así que, venga de donde venga el problema, creo que la respuesta saludable es la que trata de buscar soluciones, no la que esconde el problema debajo de la mesa, es la que trata de buscar soluciones de forma madura, en dependencia del Señor y sin caer en el reproche mutuo. Noemí y Ruth son mujeres con capacidad de lucha. son mujeres con capacidad de pelear la situación. Pero es que, y aquí aparece lo feo, para tener capacidad de lucha hay que aprender a afrontar el sufrimiento. La capacidad de lucha necesita aprender a afrontar el sufrimiento. Pero es que la capacidad de lucha es necesaria para vivir. Y estamos en un momento en el que mi niño, pobrecito, en la cultura de la víctima, pobrecito, no puede sufrir nada. No podéis sufrir nada. Y los padres tendemos a privar, a quitarles todo el sufrimiento, todos sus problemas, todas las responsabilidades que tienen conforme a su edad. Pero conforme a su edad tendríamos que dejarlos, porque si les privamos de ese sufrimiento acorde a su madurez y a su edad, le estamos privando de la capacidad de crecer en capacidad de lucha, y seguramente los estaremos mermando para las etapas posteriores de su vida. Es duro sufrir con un hijo, pero tenemos que aprender a sufrir con un hijo. Quitarle todas las dificultades no es quererlo bien. Lo siento, no lo pienso hacer. Me acuerdo, después de un año de oposición, de mi primer año de oposición, ni mi padre ni yo éramos creyentes, y se acerca el hombre y me dice, ya sabes lo que cuesta, aprieta los dientes y sigue. Aprieta los dientes y sigue. No quiero caer en el que si te esfuerzas mucho, pues todo, lo vas a conseguir todo, es mentira. No quiero caer en el que si sufres es porque no tienes la suficiente fe, es igual de mentira. Pero mi padre estaba apretando los dientes para que yo pudiera, pagaba todos mis gastos, pagaba mi preparador, mi gimnasio, la piscina, las pistas de atletismo, mi padre lo pagaba todo. Él apretaba sus dientes para que yo pudiera apretar los míos. Él sabía lo que a mí me costaba porque me estaba viendo hacerlo, y yo con los años he aprendido a ver que el amor de mi padre no era creyente, era un amor sufrido. Él sufría para que yo pudiera seguir sufriendo y cada uno hacer lo que le tocaba hacer. Si mi padre, menos mal que no escucha las predicaciones, escucha esto que estoy diciendo, seguramente igual se ruboriza un poco y me regaña por decirlo, pero el Señor no había llegado a nuestra vida. Y Primera de Corintios 13, el amor es sufrido. El amor maduro es sufrido. Es el que aprende a sufrir acompañando a las personas que ama. Y es el que sufre por las personas que ama. Eso forma parte del amor maduro. Y si el amor maduro es sufrido y genera y proporciona capacidad de lucha, el amor maduro también es el amor que es capaz de expresarse y de recibirse. Una familia sana es la que está aprendiendo a expresar y a recibir amor en sus diversas facetas. Ruth y Noemí lo hicieron, ahora digo. Marta y María, predicación de final de verano. Marta, activa. María, introspectiva. Y cada uno expresaba su amor al Señor conforme a su carácter. Una lo hacía sentándose a los pies y escuchando, y la otra lo hacía limpiando la casa y preparando la cena. Teníamos la tendencia de ver que una era buena y otra mala. No, las dos personas estaban amando al Señor. Tenemos que entender las diferentes facetas y expresar el amor también de las diferentes facetas como el Señor nos ha hecho. No. Si tú ya sabes que te quiero, es que te lo tengo que decir. Y te defiendes. Es que tú no lo sabes. Es que no eres capaz de verlo. Es que tengo que hacer algo. Es que tengo que decir algo. Si una demanda de amor desmesurada y desequilibrada es un problema porque está marcando un asunto que no está bien en mí, si una demanda de amor desmesurada y desequilibrada está mal, no saber expresar y transmitir amor a tu familia es un problema. Creo que es difícil encontrar habrá el caso. Pero creo que es difícil encontrar a un padre que no ame a sus hijos. Creo que es muy difícil. A su manera. Pero seguro que todos los padres aman a sus hijos. Y sin embargo, los hijos, a lo mejor de adultos nos damos cuenta, pero a lo mejor no. Y el adulto no es capaz de reconocer, no es capaz de identificar la forma en la que sus padres le estaban amando y transmitiendo ese amor cuando era pequeño. Y te paras a pensar y dices, bueno, me cuidaban, me alimentaban, me compraban la ropa. Pero no percibías el amor en eso. Puede haber un problema en la percepción, sin duda, pero transmitir amor de forma adecuada es tremendamente necesario para que la familia sea saludable. ¿Cómo? Voy a dar tres ideas. Solo tres ideas y cada uno, si las necesita, a partir del libro de Ruth, que las coja y que las use, y si no, pues ahí quedan. ¿Cómo se puede? ¿En qué aspectos podemos aprender a transmitir amor? Pues creo que el primer asunto es el amor palpable. El amor palpable se manifiesta con actitudes. Es cómo soy, tiene que ver con mi carácter y no tanto con lo que hago. Lo que hago tiene que ver con lo que soy. ¿Qué tipo de actitudes? ¿Qué es una actitud amorosa? ¿Un abrazo? ¿Una palabra? ¿Una carta? ¿Un regalo? ¿Sí? Todo eso son cosas muy concretas y para no caer en el consejo escueto voy a dar otras tres ideas amplias para ver cómo pueden ir engranando. Una actitud que muestra amor es la fidelidad, sin duda. La fidelidad. Yo sé que parece una frase de película de mafioso, pero la familia tiene que ser fiel a la familia. Es fundamental la fidelidad. Después de la muerte de los tres hombres, Noemí le dice a las nueras, iros, marchaos, rehaced vuestra vida, sois jóvenes, podéis buscar un marido y podéis salir de esta situación de exclusión social que no tiene nada que ver con la de nuestros días y yo me quedo completamente desamparada, pero marchaos. Hay amor en Noemí por sus nueras. Después de llorar y de gritar, una de las nueras, luego volveré, se marcha, decide, y hago hincapié en que decide irse, pero la frase de Ruth es tremenda. Voy a terminar con esta frase igual que terminaba la lectura bíblica de hoy. Noemí dice, no me ruegues que te deje, que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, donde tú vayas, ese camino que tú andas, andaré yo. Donde tú estás viviendo, donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Son cuatro elementos preciosos. Los explico al final. El amor sufrido de Noemí es... vete, vete, yo me apaño, vete. La respuesta de amor sufrido, sincero y fiel de Ruth es, me quedo, no me voy. En una familia, en un matrimonio, la fidelidad no es solo no irse con otra persona, claro que eso es fidelidad, pero no es solo no me voy con otra o no me voy con otro, es no me voy. Yo me quedo aquí. Caiga la que caiga. No quiero entrar en asuntos de violencia familiar. No es esto lo que estoy diciendo. Yo me quedo aquí, caiga la que caiga. Pero no me quedo como un mueble. No me quedo en modo IKEA, como nos decía Lucía en algún momento en las vacaciones. No me quedo y ya. Me quedo con todas. Me quedo para estar, me quedo para vivir, me quedo para amar, me quedo para participar, me quedo. Eso es fidelidad. No es solo no me voy con otra persona. puedes estar al lado de tu mujer, pero puedes estar a 500 kilómetros de ella. Me quedo. Fidelidad. Claro, la fidelidad produce un segundo elemento que es igual de precioso, confianza. Que no hay nada que temer. Vamos. Cuando hay fidelidad profunda, la confianza mutua va apareciendo. Se puede caer, se puede recuperar, se puede ir para un lado, se puede ir para otro, pero al final se cuela. Si a lo largo de la semana os animáis y volvéis a leer o leéis el libro de Ruth, la confianza de Ruth en Noemí y viceversa es increíble. Luego también se ve este tipo de confianza mutua entre Ruth y Boaz, y que es el hombre que al final acaba casándose con Ruth, e incluso entre Boaz y Noemí, su nueva suegra, confianza con su suegra, qué importante es eso. Pero cuando vemos esa confianza, si la miramos despacio, la confianza aparece porque son personas, y aquí está el kit de la cuestión, que habían ido aprendiendo, porque también es un proceso, a confiar en Dios. Yo no soy confiable. Mi mujer no es confiable. Dios sí es confiable. Y con Dios dirigiendo nuestras vidas, de rebote, el producto es que las personas podemos ser confiables. Pero el verdadero confiable es Dios, porque yo soy lo que soy. Y no voy a decirlo, pero lo soy. Confianza. La última actitud. Y termino con la parte de las actitudes. ¿Qué pensáis? Abnegación. ¿Qué te viene a la cabeza? Los juegos del hambre. Las facciones. El sinsajo. Osadía. Abnegación. Quizá para otros no nos ha venido ninguna cosa directamente a la cabeza, o alguno ha podido pensar en el autoolvido, el librito este súper canijito de Tim Keller, precioso, que habla de negarse a uno mismo y de la abnegación. Prefiero el enfoque que se le da a la abnegación desde la perspectiva de Tim Keller que de la película, pero bueno, las palabras significan lo que significan. Abnegación significa negarse a uno mismo, significa pensar en otro, estar pendiente de él, preocuparse por sus necesidades, por su bienestar físico, psicológico, emocional, y si llega el caso hasta espiritual, eso es abnegación. Mateo 7:12 es hacer con los demás lo que quieres o lo que te gustaría que hicieran contigo. Claro, el primer lugar, el más natural para esta abnegación y para el cuidado mutuo del que también hemos hablado no hace mucho, es la familia, sin duda. Y en la familia, dos cosas. Si creo profundamente en el poder transformador de Dios que va a ir transformando mi corazón a lo largo de mi vida como creyente, para ir creciendo en esto que va en contra de mi naturaleza, que es negarme a mí mismo, si creo que Dios puede transformarme e ir haciéndome crecer en este aspecto de negarme a mí mismo, también creo que, como padres, y esto nos toca a nosotros, como padres sí o sí, y bajo la soberanía del Señor, y mientras que el Señor toca el corazón de nuestros pequeñajos, somos los responsables, sin duda, de educar a nuestros hijos en esto de la entrega y en esto de la abnegación. Todavía no han recibido al Señor, todavía no están en ese proceso de transformación, y somos los responsables de educarlos en eso. Creo que es fundamental educar en el cuidado mutuo a nuestros hijos para minimizar las papeletas que un niño malcriado y egoísta tiene de convertirse en un adulto verdaderamente egoísta. Mientras que el Señor obra, y esperamos y oramos porque obre, nos da una responsabilidad para educar a nuestros hijos. Pensaba en el proverbio, lo hablaba ayer con mi cuñado, creo que estaba de memoria, Proverbio 29, no recuerdo el versículo. El muchacho consentido va a avergonzar a sus padres, a su madre en concreto pone la palabra. a mediados del Proverbio 29, quizá 14, 15. Si el amor se transmite con actitudes, que es la forma no verbal de transmitir amor, indudablemente se transmite de forma verbal. Las palabras transmiten amor. Y no solo estoy hablando de decir te quiero, que también hay que, cuando tú quieres a una persona, hay que decírselo. Oye, te quiero. No tiene por qué darte vergüenza, que a veces ocurre, decirle a un hijo, a tu mujer, a tu suegro, oye, que os quiero. O sea, no hay problema con eso. Pero va mucho más allá. Proverbio 15, versículo 23. La palabra dicha a su tiempo. Qué buena es. Las palabras son el complemento perfecto de las actitudes. Hace falta hablar y hace falta escuchar. Hay a quien le cuesta más escuchar y hay a quien le cuesta más hablar, y tendremos que esforzarnos por crecer en lo que más nos cueste, porque hay que trabajar la comunicación. Final del capítulo 2 de Ruth. La conversación que tiene Ruth después de estar recogiendo espigas cuando llega de vuelta a la casa de Noemí es preciosa, fluida, natural, íntima, fantástica. La comunicación que tiene Noemí con Ruth al principio del capítulo 3, cuando la aconseja en cómo acercarse a vos, ¿no? Matices humanos filtrados con una sabiduría preciosa, la combinación y la comunicación que se ve en esas conversaciones. Creo que en una familia fluya la comunicación, creo que eso es síntoma de salud. Pero es que además que fluya la comunicación no solamente es síntoma, sino que va a aumentar esa salud. Pasan los años y lo hemos dicho muchas veces, estás sentado al lado de la familia y no conoces a tu hija. Me da igual no saber algunos detalles superficiales, pero ¿cómo no puedes conocer? Antes o después llegará la adolescencia y tendremos más dificultades, pero hay que conocer a la familia, y eso se hace a través de la comunicación, donde no se habla, donde no se escucha, donde no hay pequeños espacios donde se pueda compartir, donde contar tus cosas, donde contar. Los padres tenemos que fomentar eso en nuestra familia. A lo mejor a ellos les resulta un poco pesado al principio, pero tenemos que fomentar esos ambientes de seguridad donde se pueda hablar. Final del capítulo 2, principio del capítulo 3, precioso. Escuchar. Escuchar no es lo mismo que oír. Los animales oyen. Yo también. Pasa un avión y yo oigo el avión. Pero es involuntario, es mecánico, lo oigo y punto. Escuchar es diferente. Escuchar es reflexivo. Implica el deseo de entender lo que la otra persona te está diciendo. Implica valorar lo que la otra persona te está diciendo. Cuando tú no escuchas a otro, aunque solo sea en apariencia, aparentemente, aunque quizá haya parte de verdad en esto, tú no estás valorando a la otra persona. Sí, 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 sí. Y aunque la persona tenga 4 años, o 40, no escuchar a la persona no es una buena manera de transmitir amor. No lo es. Los ejemplos de escucha y de conversación del libro de Ruth son preciosos. Última de las maneras de transmitir amor. Hemos hablado de palabras y hemos hablado de actitudes, decisiones. Las decisiones es la persistencia, la continuidad, el no me voy. La escena de la despedida. Orfa se lía a llorar. Llora, grita. Ruth se lía a llorar. Llora, grita. Expresan su amor con emociones. Hay emotividad en el amor que están expresando. Pero el amor de Orfa se para ahí, en emoción y en emotividad, en llanto y en grito. Y se va. Ruth sella su emoción. Ruth sella su emotividad con decisión. Me quedo. Y vamos juntos. Y es un montón de elementos y características que creo que se pueden dar en la vida de las personas dentro de una familia imperfecta, pero real. Y yo no sé vosotros, pero cuando, conforme iba pensando y dándole forma a todo lo que acabo de poner en la pantalla, decía, ¡guau! No llego ni a la imperfección. Mi imperfección es más imperfecta que esta imperfección. No llego. Flaqueo aquí, flaqueo allí, esto ni aparece, bueno, esto está un poco mejor. No llego. No pierdo las expectativas en seguir creciendo, pero es que no está. Claro, la tercera característica de una familia saludable, bíblicamente hablando, es que para contrarrestar el sentimiento de impotencia, que estará, y hasta de culpas y maprietas, es que es una familia que está aprendiendo a confiar en Dios como el arquitecto de su vida familiar. Una familia puede construirse de muchas maneras, de muchas, sobre muchos cimientos y de muchas maneras, pero si no es Dios el que edifica la casa, en vano se esfuerzan los que construyen. Da igual que te levantes muy temprano, da igual que te acuerdes muy tarde, que te acuestes muy tarde, si Dios no construye, en vano construyes. Puedes ir, según tu creencia, a todos los cursos matrimoniales que salgan en esta nuestra comunidad o en donde sea. Puedes ir a todos los cursos matrimoniales que te plazca. Puedes leer todos los libros de estabilidad familiar que quieras, cómo criar a un adolescente y no morir en el intento, transmisión de valores, caminando juntos, montones de libros buenísimos. Puedes afanarte y esforzarte tanto que el afán de tu día no tenga fin. Pero si Dios no construye, si no hay dependencia de Dios, todo esto, práctico, real y bueno, es difícil que encuentre un punto de apoyo. Quisiera empezar a terminar. Como oraba Ana, parece que eras tú, o como introducía, Dios es el fundador, es el arquitecto de la familia. Él tiene los planos de la familia. Él tiene los planos porque él la ha diseñado. Y como albañil, tengo el privilegio de estar construyendo ese edificio. El privilegio y la responsabilidad de seguir ese plano. Si Dios no edifica, si no hay dependencia de Dios, mi incapacidad para llegar a la imperfección, ni siquiera aspiro a la perfección, mi incapacidad para llegar a la imperfección me va a pasar todavía más factura. Por la gracia del Señor a veces no tanta, pero es muy probable. En una vida familiar real, llena de brega intensa con bebés, con niños de 3 años, con pre o con adolescentes, con adultos jóvenes buscando trabajo, con, ¿por qué no?, también con problemas materiales, con problemas emocionales y hasta espirituales, si somos capaces de identificarlos, el desgaste es una realidad tan real como la familia. El desgaste es real. Y aún así Dios, en Cristo, puede renovar fuerzas. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es más fácil. La vida cristiana no es Disney. No es un anuncio de galletas. Los problemas nos tocan a todos por igual, más grandes o más pequeños, pero a todos por igual. Pero es esa capacidad de Dios para convertir los grandes problemas o los pequeños problemas en algo con sentido, es el sentido lo que realmente marca la diferencia en una vida cristiana, aunque esa solución o ese sentido haya que mirar un poco más allá de esta vida. ¿Qué padre que esté aquí no ama a su hijo? No hay mano, vale. ¿Qué padre no sufre con el sufrimiento de su hijo? ¿Qué padre no es capaz de cualquier cosa por su hijo? ¿Qué padre, cuando su hijo le pide pan, aun siendo imperfectamente más imperfecto que la imperfección, no le da ese pan? Lucas 11:11. ¿Qué padre no hace eso? Estaba pensando que para que yo pudiera llamar a Dios Padre, aunque sé que lo sabemos, Dios tuvo que darme verdadero pan y verdadera comida para mi verdadera hambre espiritual. El problema es que, aunque haya comido de ese pan, aunque ya lo haya comido, no siempre soy capaz de identificar que tengo ese tipo de hambre. No siempre soy capaz de identificar que me falta algo. Si alguna vez falta algo, quizá hasta podría ser eso. Quizá no, quizá sencillamente tienes hambre. Pero podría ser eso. Pensaba cuando nació Lucía. En el parto de Juan no estuve presente, pero en el parto de Lucía sí. Dios permitió que su único hijo, el único hijo real y verdadero que tenía, se clavara en una cruz para cargar con todas mis imperfecciones, entre ellas las que he ido reconociendo esta mañana y otras muchas, y pensaba, Dios está loco. Dios está loco. ¿Quién de vosotros permitiría que uno de esos pequeños, o aunque ya estén más grandes, se clave en una cruz por alguien que lo ignora, que lo rechaza, que se está burlando de él, que se está chondeando de él, que lo está insultando, que lo está menospreciando? ¿Quién permitiría que se clavara por tu hijo, por una persona así? ¿O quién permitiría que tu hijo se clavara por otra persona a la que también quieres mucho? No me voy a ir a ese extremo. ¿Quién permitiría eso? Dios está loco. Pero es que el amor de Dios es una locura. Y cuando nació Lucía se me cayeron lagrimones por diferentes motivos, pero también porque llegué a descubrir y a experimentar algo que mentalmente ya sabía. Nunca, jamás, nunca, nunca, nunca iba a amar ni a Dios ni a nadie como Dios en Cristo me amaba a mí. Jamás. Nunca habría permitido que a mi hija le hicieran eso por nadie. Dios está loco. El Evangelio es una locura. Y aunque se te encoge el pecho cuando experimentas una cosa así, creo que se te encoge el pecho y ser razonable no es incompatible. Y mientras que vas razonando con el pecho encogido, piensas, quiero vivir lo suficiente para criar y para educar a mis hijos. Quiero vivir lo suficiente para haberla hecho una mujer, fue la primera que nacía, también para haberlo hecho un hombre con su vida encauzada, tomando decisiones, unas mejores y otras peores, pagando sus consecuencias, pero viviendo. Quiero ver lo suficiente para ver a mi hijo vivir. Y entra en tu corazón un deseo profundo, muy profundo, de escuchar a su manera y a su tiempo, escuchar a tu hijo decir lo que decía Ruth a Noemí. Camino que tú andes, allá donde tú vayas, yo lo andaré. Porque el camino que nosotros estamos andando es Cristo y es el camino que nos gustaría que ellos andaran. Allí donde tú vivas, yo viviré. Y claro que lo deseas. Tú tratas con la ayuda del Señor de vivir en su presencia y deseas con todo tu corazón que tus hijos vivan en su presencia. Tu pueblo será mi pueblo. Que así sea. Vivo en el rincón de la victoria, pero también formo parte del pueblo de Dios. Claro que quieras que tus hijos formen parte del pueblo de Dios. Y tu Dios será mi Dios. Es su decisión, es personal. No se le puede retorcer el brazo a nadie. Pero lo deseas con todo tu corazón. Que anden el camino, que habiten en la presencia del Señor. Que su pueblo sea su pueblo y que Él sea su Dios.